La Luna Salía Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Marginación.
Cuando a veces he estado, estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
La integración de la discapacidad.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio. 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Era periodista y además de periodista, pues por la tribu a la que pertenecía, es que mi tribu hizo parte de la independencia de Congo. Entonces, generalmente mi tribu era una tribu fuerte y siempre estaban buscándolos.
Yo hice un reportaje en esa época, entonces empezó el problema del conflicto.
A mi papá le tocó huir a pedir refugio porque lo querían matar.
Estuvo preso ahí, se ve, yo tengo aquí símbolo ahí de persecución.
Pues después de como 3 años, pues, mi papá se volvió a comunicar con nosotros que ya está establecido.
Siempre es duro porque uno está lejos de su familia.
Se dieron cuenta que era una amenaza y empezaron a buscar a él y a todos los de la tribu que tenían como un cargo público, como influyente. Llegaron a la casa y estaban mis primos, estábamos todos solos chiquitos. Entonces llevaron a uno de mis primos grandes y le dejaron un mensaje, él o mi primo. Fue muy traumática la niñez allá. A toda hora estallaba una guerra, una pelea, a toda hora todo el mundo tocaba huir, empacar y todo eso. No fue un proceso muy agradable. Estábamos en la casa y llega un auto, un carro que decía Naciones Unidas. Entonces dijeron que empacáramos, que nos íbamos. Entonces pues empacamos, ahí medio despedimos a la familia que estaba ahí cerca y nos venimos. Nosotros llegamos en el año 1999.
Onyele, angoleña de 19 años. Fuente de información, YouTube. Hemos recibido un comunicado en el que se nos informa sobre la cuarta edición del Festival Toulouse Español, que tendrá lugar mañana sábado día 23 de junio de 2012 en el puerto de Vigueri, y estará dedicado a Andalucía. A las 20 tendrá lugar una demostración de baile sevillano seguido de actuaciones de escuelas tolosanas de flamenco, acompañadas por las corralejas de Lebrija. A las 22:30 intervendrá el guitarrista Tomatito y su sexteto. Este festival es un reconocimiento a la comunidad andaluza y a los exiliados republicanos españoles en esta ciudad francesa. Buenas tardes, te habla Enrique Tebar. Esta tarde realizaremos los siguientes espacios y contenidos. ¿Recuerdas cómo era tu infancia? ¿Has reflexionado alguna vez sobre los juegos en los que participabas? Quizá eran al aire libre y tus padres también lo compartían contigo. Infancia, juegos y relaciones con los progenitores, pero también canciones tradicionales como expresión cultural a través de la oralidad de nuestros antepasados. ¿Necesitamos recuperar alguno de estos espacios en la sociedad actual? Este será nuestro tema en Al calor de la lumbre, que presenta la juglaresa y filóloga Amparo Rico, en el que escucharemos algunas canciones tradicionales recopiladas por Amparo hace ya una década. El pasado 20 de junio fue el Día Mundial de los Refugiados, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2000, como una expresión de solidaridad con África, continente que alberga la mayor cantidad de refugiados en el mundo. El lema de este día era: los refugiados no tienen elección, tú sí. Alrededor de 40 millones de personas en el mundo están obligadas a desplazarse por causa de la violencia, el conflicto o la persecución. En el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce Cepsala, hablaremos sobre los refugiados. Carmen Salabert y Vicenta López, miembros de Cepsala, entrevistarán a Salva la Cruz, miembro del Centro Español de Ayuda al Refugiado, CEAR. La aparición de Comisiones Obreras en la década de 1960 significa el resurgir de la clandestinidad con una fuerte vinculación a las estructuras del Partido Comunista de España, PC, del movimiento obrero organizado en nuestro país. En febrero de 2009 tuvo lugar el noveno congreso, siendo elegido Paco Molina como secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano. Este será nuestro invitado esta tarde en el espacio Radio Sindical, que presenta Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. De la protesta a la propuesta es el espacio que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, en el que cada quincena conoceremos la realidad de un barrio de la ciudad de Valencia. Esta tarde nuestro protagonista será la zona de Fuensanta, situada detrás del Hospital General Universitario. Tendremos como invitados a Enrique Laguna, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural Plaza Murcia, y Antonio López, colaborador de esta asociación y vecino del barrio. La edición de hoy de La Protesta a la Propuesta le hemos titulado Ratas como conejos en el barrio de la Fuensanta. Situación actual de la mujer lesbiana. Este será el tema elegido en el espacio de los jóvenes No Problem. Boti García, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, defiende que la visibilidad es una herramienta fundamental contra los recortes en derechos. Tendremos como invitadas a Luisa Notario y Carmen Hernández, coordinadora general y portavoz, respectivamente, del colectivo Lambda. Nuestros colaboradores serán José Ángel Alcañiz, informático, Eduardo Barona, animalista, y Carlos Ortega, estudiante. Este es el programa que te ofrecemos en esa tarde del 22 de junio de 2012 en La Luna Salía Tiempo Radio. El calor de la lumbre es el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio que dedicamos a la transmisión de la cultura oral, ya sea a través del cuento, el romance o las canciones tradicionales. La actual sociedad occidental, capitalista, consumista y tecnologizada, necesita un cambio que focalice sus preferencias en el ser humano. En ese tránsito de la sociedad campesina y artesanal a la industrial, se han quedado para la historia una serie de culturas. Preguntamos a nuestra juglaresa y filóloga Amparo Rico qué espacios se han perdido para que tengamos que recuperarlos. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique. Pues muchos. Hemos ido perdiendo muchos espacios con el paso de los años y con el desarrollo de nuestra civilización, pero quizá uno de los espacios más sangrantes de los que hemos perdido es el de los juegos. Nuestros niños ya no pueden jugar sino en sitios acotados y superprotegidos. Los peligros que acechan son muchos y muy diversos, y en nuestro afán de protegerles hemos ido reduciendo a la mínima expresión los espacios para jugar. Si nos fijamos, parece que nos molesta el campo sin más. No me refiero a la huerta o al campo cultivado, que ese es otro cantar, sino al campo virgen, a lo que llamaríamos descampado. Y cada vez que nos encontramos con uno, lo convertimos en algo. Un parque para perros que se han puesto de moda, no vaya a ser que los perros también bamben libres. Un jardín, pero si lo que queremos es un parque infantil, lo vamos a acotar con vallas, a acolchar y a llenar de artilugios para que los niños jueguen. Eso sí, totalmente pensados, los artilugios digo, para evitarles cualquier daño a nuestros retoños. El caso es que por el camino nos hemos olvidado de que los niños necesitan el juego libre, enfrentarse a los peligros para poder identificarlos y autoprotegerse, y necesitan espacio para jugar. Aunque yo no me refería tanto al espacio físico como al espacio intangible, ese que dedicamos a los otros. Si observamos cualquier parque infantil, veremos a los niños jugando por un lado y a los adultos charlando por otro. Veremos a los niños clasificados por edades y casi siempre por sexos en sus juegos. Y veremos que el juego que predomina es el fútbol. Lo que ya no veremos es jugar a moros y cristianos, o al pañuelo, o a un 2-3 pollito inglés, o a churro va. Y mucho menos juegos de corro, de comba, de goma, juegos de palmas, de pasillo. Se han perdido estos juegos y sus canciones, retahilas o versos. Ya no vemos a niños mayores jugando con los pequeños los juegos de temporada, formando parte, sin saberlo, de la cadena de transmisión de una herencia ancestral, ni tampoco vemos a las madres o a las abuelas haciendo lo propio. De manera que con la pérdida de este espacio, de este tiempo dedicado al juego, estamos acabando a una velocidad de vértigo, como todo lo que nos ocurre en estos tiempos, con siglos de tradición. Hoy traemos una selección de canciones infantiles sin intención de analizar la letra ni de buscarle aplicación a nuestros días. Nuestra intención es, únicamente, aguijonear la memoria de los oyentes, provocarles el recuerdo de sus años de infancia y pedirles que no priven a sus hijos de esos momentos que, a buen seguro, hoy a ellos les parecen únicos y emotivos.
Será la reina, cuán está mi chambrodar, li falta, será, cuán está mi chambrodar, si ya se escapa la mar, de una vela, ya consta su marinero, que una nena, marinero, que un porte usera, de cinco color la voleu, blanca o vermella, vaya a plegar marinero.
Un capitán varonés de siete hijas le dio Dios y tuvo la mala suerte que ninguna fue varón. Un día la más pequeña encontró la solución. Padre, me voy a la guerra vestidita de varón. No te vayas, hija mía, que te van a conocer con ese pelo tan largo y esa cara de mujer. Si tengo el pelo tan largo, padre, córtemelo usted, y cuando vaya a la guerra un varón pareceré. 7 años cabalgando y nadie la conoció, pero al subir a caballo la espada se le cayó. Maldita sea la espada y maldita sea yo, que el rey que la estaba viendo de ella se enamoró.
El pollo y la pusa es volen cazar, com ens casarem si no tenim pa? Respon la formiga des del formiguer, abans amb les bodes que pa jo enduré. El poll i la puça estan preocupats, de pa ja en tenim i vi com farem? Respon el mosquit de dintre el celler, abans amb les bodes que vi jo enduré. El poll i la puça estan preocupats, de vi ja en tenim i cap com farem? Respon la guineu des del galliner, abans amb les bodes que car jo enduré. El poll i la puça estan preocupats, de car ja en tenim i músic tindrem. Respon ara el grill, que és molt cridaner, abans amb les bodes que jo sonaré. El poll i la puça estan preocupats, de músic tenim, ballador tindrem. Respon el gripau, perquè és molt lleuger, avant amb les bodes que jo ballaré.
¿Han escuchado alguna canción que les ha resultado familiar? ¿Que les ha trasladado a otro tiempo y otro lugar? ¿Quién se la enseñó? ¿Dónde jugaban? ¿Cómo? ¿Recuerdan? ¿De veras creen que a sus hijos no les gustaría jugar con ustedes y con estas canciones? ¿Han hecho la prueba? Yo sí. Y el resultado es una conexión bárbara y emocionantísima. Vale la pena, se lo aseguro. Durante mis años de recolección, me ayudaron muchos alumnos, era un trabajo voluntario que se convirtió en una especie de marca de la casa, porque quienes lo hacían contaban su experiencia con una emoción que contagiaba al resto. La mayoría de mis alumnos empezaron entrevistando a sus abuelos y abuelas, y lo primero que llamaba la atención de sus palabras al explicarnos el trabajo realizado era que habían descubierto a sus abuelos. Parecía que, de repente, sus abuelos habían dejado de ser esos seres que están ahí, silenciosos, porque nada importante tienen que contar, y se habían convertido en foco de interés, en personas sabias cuyos conocimientos están a la espera de que alguien desee descubrirlos. ¿Y ellos? ¿Los abuelos y abuelas? Ellos brillaban con tanto esplendor que olvidaban sus achaques. Se producía una conexión tan increíble entre nietos y abuelos que todavía hoy, más de 10 años después, siguen dándome las gracias y siguen contándome anécdotas con los ojos llenos de ternura. Y aquella experiencia sirvió, además, para descubrir cómo, fundamentalmente, las abuelas censuraban las canciones que transmitían en un intento de ser políticamente correctas. ¡Cuánto mal ha hecho esta moda! Miren, cuando yo no tenía ni 7 años, estaba de moda una canción de Juego de Palmas que hablaba de Bonnie and Clyde, y les prometo que jamás se me pasó por la imaginación dedicarme a atracar bancos, y no lo han hecho tampoco ninguna de mis compañeras de juego. Así que no se preocupen por el contenido de los textos. Los niños, casi siempre, han sabido ponerlos en el lugar que les corresponde, el del juego. Y es curioso que, precisamente, quienes censuren son las abuelas. Fíjense ustedes, son ellas quienes transmiten la tradición y se toman más en serio esta socialización de los niños. Los abuelos hacían un guiño y sonreían contando lo que era políticamente incorrecto. También aprendimos que las generaciones de los nacidos en los 80 se habían saltado una generación y eran sus abuelos y sus abuelas quienes les transmitían estas canciones y estos juegos y estas herencias. Las madres y los padres de estos hoy ya jóvenes no fueron capaces, empezaron a trabajar demasiado y perdieron ese espacio. Y hoy son estos padres abuelos ya, así que va a estar complicado que sean capaces de recordar lo que no fueron capaces de transmitir a sus hijos. Si sabemos que el juego socializa, que nos lo han dicho por activa y por pasiva los expertos, si sabemos que mediante el juego aprendemos habilidades y destrezas que necesitaremos para ser los adultos que nuestro mundo y nuestra especie necesita, si sabemos que aprendemos mejor si cantamos, si no sabemos también la teoría, ¿por qué no la aplicamos? Aprovechemos estos días de verano, más dados a la diversión, porque son días más largos, porque tradicionalmente son días de fiesta, para probar con nuestros hijos a jugar, o con nuestros nietos, o con los sobrinos, o con los niños que tengamos cerca, da igual, a los juegos tradicionales. Seguramente nos llevaremos una grata sorpresa. Buenas tardes, feliz verano y a jugar. Por cierto, la noche del sábado al domingo es la noche de San Juan, la noche del amor, tradicionalmente. Prueben, y así empezamos ya, con los adolescentes, a contarles cómo pueden saber quién será el hombre o la mujer de su vida. Saben cómo hacerlo, ¿no? Bien, hay dos formas. Tienen que escribir 3 nombres en 3 papelitos y enrollarlos. Luego, tienen que poner estos papelitos en un vaso con agua o dentro de 3 alcachofas, ustedes eligen. Y poner el vaso o las 3 alcachofas en un cuenco bajo la cama. A la mañana siguiente se habrá desenrollado el papelito con el nombre del ser amado o habrá florecido la alcachofa que contenía su nombre. De no ser así, prueben el próximo año, porque su amado no estaba entre los 3 cuyos nombres escribió. Lo dicho, buenas tardes, feliz verano y a jugar.
Tres tambores venían de la guerra, es 3 tambores venían de la guerra, ram, rapataflam, venían de la guerra. Y el mes menut miraba les finestres, el mes menut miraba les finestres, ram, rapataflam, miraba les finestres. Dal d'un balcó y había una doncella, dal d'un balcó y había una doncella, ram, rapataflam, y había una doncella. Del meu amor, vos en sereu la reina, del meu amor, vos en sereu la reina, ram, ta, 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 plam, vos en sereu la reina. Y en el tambor, Digue el digua mon pare, renti el tambor. Digue el digua mon pare, rau. Digue el digua mon pare, rey y señor. Doneu-me la princesa, rey y señor. Doneu-me la princesa, ram, rau, tapateplam.
Que mostraves camino longe, que mostraves camino longe, es camino pasando men.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos que pregunta escrever, si vos que se monta esquecer, até día que vou voltar.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, que es presentado por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CEDSALA. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Enrique.
Me gustaría conocer la opinión de CEDSALA sobre la aplicación de probables recortes económicos de la Generalitat Valenciana en la Radio Televisión Valenciana. ¿Y el modelo de televisión pública que propone vuestra organización?
En realidad, lo que vol fer el govern valencià es desmantelar tot el sector públic a València. En la radiotelevisió valenciana pensem que 2 de cada 3 treballadors se n'aniran al carrer. Nosaltres pensem que els valencians sí que necessiten una radiotelevisió pública amb un clar objectiu de servei públic, de promoció de llengua i cultura valenciana, que oferisca una informació veraç. Una radiotelevisió on estiga reflectida la societat valenciana en tota la seva pluralitat i que serveixca d'eina vertebradora del nostre territori. Pensem que la radiotelevisió valenciana en aquest moment no està complint aquest paper de servei públic. Si la Generalitat aconsegueix definitivament el seu desmantelament, desapareixerà tota possibilitat de transformar-la realment per a servir a la seva finalitat original. No deben caure en la trampa de pensar que això ho han fet per estalviar diners. Tot al contrari, en el desmantelament de la radiotelevisió valenciana i de tot el sector públic, el que vol el PP és donar a guanyar més diners encara als seus amics del sector privat. Pensem que no tenen suficient amb tot el que han robat en aquests anys. Ara ho faran directament donant tota la producció a les empreses dels amics. Volem mantindre una televisió pública valenciana que es faci en valencià i amb continguts de qualitat. Per a l'agenda dels propers dies, vos recomanem el dia 23 de maig a les 7:30 de la vesprada en el parterre, manifestació per a celebrar el Dia de l'Orgullo Gay. També vos proposem que acudeix el proper 25 i 26 de juny a les 10:30 del matí a la Ciutat de la Justícia, que és on aniran a prestar declaració els últims detinguts en els fets que van ocorrir en els Zapadors.
El tema de hoy es sobre el Día del Refugiado, aprovechando que fue el día 20 de este mes. Entonces, hoy vamos a hablar de CEAR, que es una organización que se dedica a los refugiados. Comisión de Ayuda al Refugiado, CEAR, País Valenciano, es una organización no gubernamental fundada en 1979, de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Su misión es defender el derecho de asilo, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas, inmigrantes con necesidad de protección internacional o en riesgo de exclusión. La labor cotidiana de CEAR, País Valenciano, es luchar junto al colectivo de personas migrantes y refugiadas y sus asociaciones, y junto a todas aquellas personas que entendemos que una sociedad justa es una sociedad igualitaria y plural, la que lucha por alcanzar condiciones de vida dignas para cualquiera, sin olvidar por ello que en ocasiones es necesaria la vigilancia constante y la denuncia de conductas o actuaciones que atentan contra derechos humanos irrenunciables. En CEAR, País Valenciano, se construyen espacios de convivencia e intervención donde los derechos económicos, sociales y culturales, así como los civiles y políticos, sean reconocidos para todas y todos. Esta tarde tenemos aquí con nosotros a Salva la Cruz, que es un miembro de CEAR, muy buen conocedor de todo lo que se refiere al refugiado. Hola Salva, buenas tardes.
Hola Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar un poco sobre lo que es el refugiado, sus características y también qué objetivos y qué trabajo realizáis. Primero que todo, sería bueno que nos dijeras qué es una persona refugiada.
De acuerdo a lo que es el derecho internacional humanitario, a lo que fue la Convención de Ginebra para los refugiados de después de la Segunda Guerra Mundial, aunque por supuesto España no firmó ni ratificó hasta pasadas muchas décadas, en el año 84, una persona refugiada es aquella cuya vida corre serio peligro en su país de origen y tiene temores fundados de perder la vida o de ser agredido por motivo de pertenecer a una minoría, una etnia, una religión, una nacionalidad o otro tipo de grupo social en cuyo país de origen no tienen protección. Por lo tanto, han de huir y buscar protección en un país seguro. Dicho en términos más coloquiales, una persona que si no sale corriendo del lugar donde vive y no busca un lugar seguro, pues probablemente la vayan a matar.
¿Y en estos momentos, de dónde vienen las personas refugiadas?
Pues esto ha evolucionado mucho con los años. Podríamos recordar los años, por tener una idea muy clara de lo que es una persona refugiada, de los años de las guerras de los Balcanes, en Yugoslavia. Con los años los lugares y los motivos de persecución evolucionan, y en estos momentos los grandes focos, como sabemos, están fundamentalmente en Oriente Medio y en África. Todo lo que viene desde Palestina, que ya viene, como sabéis, de muy antiguo, hasta ahora todo lo que está ocurriendo en Afganistán, Irak con la guerra de hace unos años, la crisis de Siria, no en Oriente Medio, sino más bien en el norte de África, todas las revueltas árabes han generado desplazamiento, fundamentalmente las barbaridades de Libia. Y en la África subsahariana, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, ahora mismo Mali, con toda seguridad se va a convertir en un foco emisor de personas refugiadas, pues es donde ahora mismo pues están las grandes crisis, los grandes intereses geopolíticos del norte que generan estos disturbios, estas violencias, de donde la gente termina huyendo. Sin olvidar, como siempre, el caso de Colombia, que es el que queda en América Latina como algo ya demasiado largo, ¿verdad? Como sabéis también en Sala.
Y aquí en el Estado español, ¿cuál es la situación de las personas refugiadas?
Un año tras otro año está siendo lamentable. Hay que recordar que el territorio español tiene unas características muy concretas. Somos la frontera sur de la Unión Europea, junto a otros países como Italia y Grecia, pero somos una de las vías de entrada clarísimas de África. Somos un país marítimo, de donde llegan buques con polizones de países muy complicados. Y somos de alguna manera también la puerta natural de los países latinoamericanos. En esta ocasión me remito de nuevo a los compañeros y compañeras colombianas. En este sentido, ante la llegada de posibles solicitantes de asilo, de posibles personas refugiadas, la tónica del Estado español desde siempre ha sido intentar negarles la protección que merecen de acuerdo a los tratados internacionales que el Estado ha firmado. Y por poner de un ejemplo, según el informe de CEAR de este año, España recibió a 3.414 personas en el año 2011 que solicitaron asilo en España, y en cambio el Estado español concedió 326 estatutos de refugiado. Es decir, concedió protección internacional a un 8% de las solicitudes, además de un número parecido, un poquito mayor, de lo que se llama protecciones subsidiarias, que son unos estatutos temporales que dan para casos excepcionales. El número de solicitantes ya es alarmantemente bajo. Otros países que no son frontera sur, ni la puerta natural de Latinoamérica, ni les llegan tanto barco como llega al puerto de Valencia, Barcelona, Bilbao, están recibiendo solicitudes que doblan, triplican y hasta multiplican por 10 en las solicitudes en España, ¿no? Como puede ser Alemania, Francia o Italia. Comparado con el entorno europeo, las cifras de protección del Estado español son sencillamente inaceptables. Hablo de cifras del año 2011, reflejadas en el informe anual de este año.
Para estas personas refugiadas, ¿cuáles son las principales dificultades que se encuentran al llegar a España?
Para estas personas con estos perfiles tan complicados, hablamos de, por poner casos concretos, de quién huye, quién tiene que huir, pues un defensor de derechos humanos, un sindicalista en Colombia, un militante del colectivo LGTB en Rusia, o una minoría étnica en Costa de Marfil, por poner tres ejemplos. Las personas que tienen que huir en esas circunstancias de sus países se encuentran problemas mucho antes de llegar a territorio español, o en todo caso a territorio europeo, porque las políticas de protección de fronteras del Estado español y toda la Unión Europea dificultan la llegada al territorio. O sea, estamos hablando de lo que se llaman técnicamente políticas de control y externalización de fronteras, que lo que hacen es que la persona que huye se quede mayoritariamente en los países de tránsito. El 90% de las personas cuando huyen se acaban quedando en países en tránsito, como puede ser el caso de una persona de Somalia o de Congo o de Costa de Marfil, que huye hacia el norte y termina en Marruecos o en Libia, pero jamás alcanza tierra europea, y menos el Estado español. Ese es el primer problema. Ahí colaboran los países en tránsito. El Estado español y la Unión Europea tienen acuerdos de readmisión y de cooperación en el control de fronteras con Marruecos, con Senegal, con Mauritania y otros países europeos, con Argelia o con Libia, y además condiciona la ayuda al desarrollo que presta estos países a esa cooperación. Es todo bastante perverso. En este lío, pocas personas llegan a frontera. Cuando llegan a frontera, la cosa no mejora. Estamos hablando de los muros de Ceuta y Melilla, estamos hablando de las fronteras marítimas controladas por la agencia Frontex, con barcos, helicópteros, radares, etcétera, un complejo militar y policial muy sofisticado que blinda las fronteras europeas y española y que no permite a las personas llegar a territorio seguro. Cuando llegan, lo que se encuentran son ya muros jurídicos, unas condiciones de aplicación de la ley de asilo muy restrictivas que arrojan cifras como las que os he dicho antes. El año pasado, en el 2011, poco más de 300 estatutos de refugiado, cuando hay más de 40 millones de personas refugiadas reconocidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el mundo.
¿Y cómo crees tú, Salva, que se podría mejorar el acceso a la protección para estas personas refugiadas?
Cabe recordar, para empezar, una cuestión previa incluso a la cuestión de las personas refugiadas, y es que toda persona, sea refugiada o no, tenemos derecho a la libre circulación. El derecho de emigrar de las personas es irrenunciable, hayamos sido víctimas de persecución en nuestros países o no. Entonces, para empezar, respetando el derecho de libre circulación de las personas. Esto facilitaría la llegada de personas migrantes de cualquier condición, y muy especialmente de aquellas que se han visto forzadas a migrar por razones de persecución, de las personas refugiadas. Insisto que el Estado español firmó y ratificó la Convención de Ginebra para los Refugiados en el 84, y que ese mismo año promulgó una primera ley de asilo, que luego fue reformada y luego renovada, y que simplemente con el estricto cumplimiento del derecho internacional e interno que el Estado español se ha autoimpuesto, ya sería más que suficiente para otorgar protección a todas las personas a las que se les deniega. De todas maneras, en el informe de este año, el informe de 2012 de CEAR, planteamos algunas medidas como más concretas, ¿no? Quizás más realistas o más exigibles a corto plazo al gobierno de España para que se plantee en serio el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, la ley de asilo actual no permite a las personas de la Unión Europea solicitar asilo en España, porque considera que toda la Unión Europea es un territorio seguro. Te puedo decir que conozco una persona transexual italiana que tuvo que ir de Italia porque si no huía iba a estar en muy serios problemas, y ahora reside en España sin protección, con derecho a residir pero sin protección. La última ley de asilo limitó el acceso al procedimiento de asilo que se llama en las embajadas y en los consulados, es decir, algo que antes era viable, que es que una persona colombiana sale de su territorio colombiano, quizá a Venezuela o a Ecuador, y en la embajada española en Caracas o en Quito dice: me persiguen en mi país y solicito protección al Estado español, esto ya no es viable. Un muro más que se pone en el acceso a la protección. La decisión de otorgar o no, o de negar el estatuto de refugiado, corresponde a una cosa del gobierno de España que se llama Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, formada únicamente por personas del gobierno, funcionarios o cargos políticos del gobierno, y sería bueno que en esa comisión estuvieran también integradas organizaciones de derechos humanos o de defensa del derecho de asilo, o que por lo menos esta comisión recibiera informes de estas organizaciones para emitir un juicio. Habrían muchas más medidas concretas que plantear, tampoco quiero alargarme.
¿Vuestra organización recibe subvención del Estado?
Efectivamente, está muy basado en los fondos públicos. Al contrario de lo que puede pasar con muchas organizaciones del ámbito de la inmigración o de la cooperación, que están más financiadas quizás por fondos de la autonomía, ¿no?, de la Generalidad Valenciana, CEAL todavía depende mucho de fondos del Estado central, porque el derecho de asilo y la integración de personas refugiadas sigue siendo una competencia del Estado central y dependemos mucho del gobierno central, para bien y para mal, generalmente para mal.
Con la política de recortes que se está llevando, me imagino que también os llegará a vosotros, ¿no?
Sí, en esta política quizá criticable de depender excesivamente de los fondos públicos, en concreto del gobierno central, pues en CEAL ya fuimos pioneros en su momento del sufrimiento de recortes, previo incluso a la maldita crisis esta que han provocado, ¿no?, el sistema capitalista, y previo a esta debacle de financiación del tercer sector, en CEAL ya fuimos represaliados por el gobierno central, sencillamente por tener un posicionamiento muy crítico, como he demostrado con mis palabras, sobre cómo actúa el Estado español en materia de protección de personas refugiadas y otras cuestiones en materia de represión de las personas migrantes. Pues fruto de nuestro posicionamiento crítico, ya hemos sido convenientemente represaliados por los distintos gobiernos, y esto ya empezó con el gobierno de Zapatero y sigue ahora con el gobierno de Rajoy, quizá ahora ya más motivado por una debacle general en lo que se refiere a financiar a las organizaciones sociales de toda índole.
Salva la Cruz, miembro de CEAR, te agradecemos muchísimo tu aportación y esperamos que se arreglen las cosas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carmen.
Ya ha llegado la despedida. Hasta la próxima emisión de Nuestro Norte es el Sur.
Us esperem el proper dia en el nou programa Bona Vesprada.
Nosotros somos firmes partidarios de una reforma fiscal en España que dote de más capacidad financiera a las administraciones públicas, perseguir el fraude fiscal y, por lo tanto, dotar por esa vía de más recursos a las administraciones públicas sería fundamental, como lo sería abordar de forma urgente un pacto de Estado por la educación y compromisos en relación con el sistema financiero.
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de la Confederación de Comisiones Obreras en el País Valenciano que forma parte del programa La Luna Salía a Tiempo Radio y que tiene como directora a Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras en el País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
En estos momentos el País Valenciano está a la cabeza de la deuda con una diferencia de casi 4 puntos con el resto de España. De hecho, superamos el 500.000 de desempleados y somos los primeros también en desempleo a nivel del Estado español.
Con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver.
Hoy rebem al secretari general de Comissions Obreres de País Valencià, Paco Molina Balaguer, per a que ens conte quin és els objectius de Comissions Obreres per a lo que queda de mandat. Paco Molina Balaguer, secretari general de Comissions Obreres, benvingut a Ràdio Sindical.
Moltes gràcies per la vostra invitació.
Paco, per què et vinculares a Comissions Obreres del País Valencià i no a un altre sindicat?
Perquè en la meva etapa de filaor i quan estava en la fàbrica de ben jovenet, pues era el sindicat que més garanties m'oferia, major proximitat i que més enquadrava el meu perfil en les seues reivindicacions.
Què té Comissions que no tinga avui en dia un altre sindicat?
Comissions, des d'avui, des de sempre, ha tingut una vinculació molt arrelada en la participació en la gent, des de la base fins cap a dalt, i eixa notorietat que dona per a la participació jo crec que és decisiva. És una organització on les persones són els protagonistes.
Te nomenaren secretari general de Comissions Obreres del País Valencià. Què fou lo primer que te vingué al cap?
Lo primer que em va vindre al cap i lo que ja em rondava en aquells dies era un sentiment de responsabilitat per una part, d'una forta responsabilitat, i també perquè no dir-ho d'una satisfacció, no perquè obeïra a una estratègia personal d'alcançar el grau de responsabilitat, sinó perquè em sentia precisament responsabilitzat per tornar-li a l'organització tot allò que m'ha donat, que és molt, que és la capacitat formativa i personal de pràcticament tota una meva vida.
Quins són els reptes que s'ha marcat la Comissió Executiva Confederal i tu com a secretari general en el nou mandat?
El sindicat sempre és una organització viva i està en moviment, i en este nou congrés nosaltres, el nostre programa d'acció venia a reforçar el que és l'estratègia sindical de sempre, no a inventar absolutament res, sinó vincular-se en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
Anem a parlar ara un poc del diàleg social i de les relacions amb el govern del País Valencià. Tenim una bona relació amb el govern valencià?
La relació que sostenim a hores d'ara en el govern valencià és un marc de concertació social que es dotarem en el seu moment, que es diu el Pacte Valencià per al Creixement i l'Ocupació. Tenim que dir que és un bon escenari de diàleg, malgrat que tots no tenim ni la mateixa voluntat, ni la mateixa responsabilitat, ni el mateix compromís d'impulsar la concertació i el compromís social. A hores d'ara jo crec que és un bon exemple el que davant d'una situació ben grossa el govern no és capaç de portar aquesta discussió al marc de diàleg del qual s'han dotat.
Quin és el problema fonamental de creació d'ocupació al País Valencià i quines són les prioritats que estableix Comissions Obreres per a aquest creixement d'ocupació?
A hores d'ara n'hi ha diverses qüestions, al nostre parer, que estan incidint en la destrucció d'ocupació i impedint la generació de nous llocs de feina. Estem davant de diverses crisis, no sols una crisi financera, per descomptat. La crisi té una gran part de crisi de confiança. N'hi ha una dificultat d'accés al crèdit i de finançament de les nostres indústries que està acomiadant centenars, quan no milers, de treballadores i de treballadors. I crec, sincerament, que el model productiu valencià no ha sabut interpretar els nous eixos de competitivitat que a hores d'ara en una economia globalitzada s'haurien d'interpretar.
És necessària una reforma fiscal per eixir de la crisi?
És una de les propostes que té Comissions Obreres com a condició necessària davant d'aquesta situació. Nosaltres, ja fa un any, quan ningú parlava d'aquestes coses, ja avançàvem la gravetat i la magnitud de la crisi, sent així que proposàrem un pacte d'Estat vinculat a l'impuls de l'economia productiva, la protecció social i l'educació. Necessàriament, a això té que anar acompanyat una reforma fiscal que vinga donada per una fiscalitat que siga progressista i progressiva en funció els beneficis i els guanys de cada un, que a hores d'ara al nostre país no està.
A banda d'aquesta reforma fiscal, quina seria una altra de les eixides a la crisi i com defensa Comissions Obreres l'estat de benestar?
A la crisi no es pot eixir per la mateixa porta que ens ha dut a ella. Per tant, necessàriament tenim que caminar cap a un nou model productiu que té que estar centrat bàsicament en la formació, en la capacitació i en la vinculació de treballadores i treballadors als centres productius. Això no es pot fer des d'un mercat laboral absolutament fraccionat i dual, on els joves representen el 40% de la precarització i dels contractes laborals i on les empreses tenen com a estratègia competitiva el factor cost com a un dels elements més estratègics. La nostra aposta té que anar a ser i a produir béns d'equip i capacitats productives que estiguen el més allunyades possibles de les economies emergents. D'ahir la negociació col·lectiva, la modernització de les relacions laborals. Comissions Obreres té un món de grapats, de propostes que hem posat damunt de la taula i que tenen que formar part d'aquest nou acord i de la vinculació del sindicat. El sindicat té propostes, té condicions i té voluntat de modernitzar la relació laboral en aquest país.
I modernitzar, entenem, no per una pèrdua de drets, no?
Evidentment, això s'ha de fer compatible en la protecció social. N'hi ha un primer element. Les treballadores, els treballadors, els aturats no són els responsables d'aquesta crisi. I el primer que n'hi ha que garantir és protecció social per a garantir cohesió social al nostre país. L'incipient grau d'estat de benestar que tenim a hores d'ara ens ha costat molt per a perdre-lo en aquests moments. Això s'ha de fer aportant, incrementant la despesa pública en protecció per a les persones, en orientació professional, en formació professional i requalificacions que va a altres sectors, sectors intensius en noves tecnologies, en tecnologies de la informació i de la comunicació, vinculats a processos innovadors i d'investigació, I ahí tenim tot un tret per a fer, per a requalificar pròpiament a la gent. Això s'ha de fer sostenint l'estat de benestar i el sosteniment de l'estat de benestar, les pensions, l'educació, la sanitat, els serveis essencials per a la ciutadania, s'ha de manifestar un instrument útil i per a que siga útil té que estar dotat de recursos i els únics que poden dotar aquests recursos són els impostos. Per això nosaltres apostem per una reforma fiscal en funció de lo que cada un té, de lo que cada un aporta. Val recordar que continuem estant a més de 4 punts de la mitjana europea en quant a pressió fiscal en aquest país.
Un dels pilars fonamentals de l'acció sindical de Comissions Obreres, tant a nivell de País València com estatal, són la seva representació dins de les empreses. Què suposa per a una persona ser representant dels treballadors i les treballadores en una empresa?
Suposa pegar un pas endavant. Això és el que suposa per a les nostres dones i els nostres homes. Crec que és un acte de responsabilitat i de compromís, de vinculació a les sigles d'una organització que és una de les escoles més valuades en valors i en principis, que és útil per a la defensa de la resolució dels problemes del conjunt de la societat i que és reivindicativa i combativa per a defensar millors condicions i més beneficis per a treballadores i treballadors. I això i tot fent-ho compatible en els interessos de l'empresa i de sectors econòmics. Ser delegada, ser delegat de Comissions Obreres no és una tasca fàcil. Comissions Obreres, ja hem dit al principi, que no és una organització sindical a l'ús, és una organització sindical que té un plus i nosaltres valuem el pas endavant ixe que peguen les dones i homes per a representar a les sigles de Comissions Obreres, les comprometem mitjançant la formació sindical, el compromís de l'organització d'informar, assessorar i tutelar a les persones que volen ser capaços de representar a les seues companyes i als seus companys en la empresa i davant de la societat.
El lema del nou congrés de Comissions Obreres del País Valencià era "En participació decidim". Ens agradaria que des de Ràdio Sindical també feres una crida als treballadors i les treballadores per a que participaren en aquests processos d'eleccions sindicals i per a que poguem participar també i que tinguem voluntat de participar dins del propi sindicat.
Bé, conforme dia el nostre lema en el nou congrés, esta organització, el seu plus fonamental està situat en les persones. En les persones, en la discussió, en la reflexió i en la proposta. Quizà això siguin les senyes d'identitat més notòries d'esta organització. Creiem que és bé de bo que la gent es plante, reflexione, pare, participe i siga crític en l'acció que puga fer pròpiament el sindicat i la societat i l'economia, i això sols es pot fer des de la participació. Sense participació som una societat amorfa, sense participació no n'hi ha resolució dels conflictes en funció de la discussió raonada de la pròpia gent, sinó que n'hi ha imposicions i n'hi ha un camí que té un curt recorregut. Nosaltres volem expressar això, nosaltres volem presentar-se en humilitat, però en contundència, davant de totes les treballadores i de tots els treballadors valencianes i valencians, perquè volem continuar sent la primera força sindical al País Valencià, no per un ego, sinó per assumir més responsabilitat, per assumir més tasques i per a poder defensar els interessos laborals i socials del conjunt de la ciutadania valenciana.
Moltes gràcies, Paco Molina Balaguer, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià. Gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que em doneu de poder expressar l'opinió en nom de la meva organització.
Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre. Llena todo tu espíritu de lumbre, busca el empinamiento de la cumbre. Y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a tu intento, sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo.
Música.
vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar aquí de nuevo y os esperamos en la próxima emisión de La Luna Sale a Tiempo, el espacio radio sindical. Un saludo. Salud.
Señor conseller, dice que solo hay 15 alumnos por aula. En esta zona hay de 25, incluso 26 o 27. Es necesario un colegio más de educación primaria.
Rodolfo Izquierdo, presidente de la Asociación de Vecinos La Cru Coberta.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Ya puedo amagar los gastos al corral. Si mamparilles de hacerme si fanal, la llumbra fa molt clara, més clara no pot ser, i ho ven a tot el poble i es trau el forcer. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les figues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren a cara.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo Radio en la sintonía de Radio Clara. Vamos ahora a iniciar el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y que, como cada quincena, seleccionamos un barrio de Valencia para escuchar a sus vecinos y vecinas y que estos nos informen sobre sus quejas, propuestas y problemas que tienen y que viven día a día. Esta tarde vamos a hablar de la Asociación de Vecinos Cultural Plaza de Murcia del barrio de Fuensanta. Tenemos con nosotros para tal motivo al presidente de esta asociación, Enrique Laguna. ¿Qué tal, Enrique?
Buenas tardes.
Y Antonio López, que es un colaborador y vecino de este barrio. ¿Qué tal, Antonio?
Gracias.
Me gustaría preguntaros inicialmente sobre cuáles son los límites de esta asociación de vecinos.
La competencia es defender los derechos del barrio dentro de los límites que tenemos marcados en los estatutos. Desde la avenida del Cid hacia el Hospital Provincial hasta la avenida de Tres Forques, aunque luego existe una ampliación que podemos introducirnos en el polígono industrial.
Me gustaría que realizáramos una pequeña reseña de lo que ha sido el inicio de la historia de este barrio.
El barrio La Fuensanta se fundó en el 59. Los primeros vecinos que vinimos aquí fuimos familias de la Riada. Estas viviendas nos las dio el Ministerio de la Vivienda, pero yo pago, que hemos estado pagando 25 años lo que es la vivienda, vinimos de todas clases. Gente buena, gente regular y gente mala. Entonces, siempre ha sido un barrio que se ha tomado como marginado. Aquí hemos vivido gente muy buena y gente, pues, de otra raza, digámoslo así. Y el ayuntamiento siempre se ha lavado las manos sobre este barrio, lo cual creo que si pagamos los impuestos tenemos los mismos derechos que los de la plaza del ayuntamiento. Entonces yo creo que algo falla aquí. Los impuestos se pagan, pero se los llevan a otros lados. Y este barrio somos un poco obtusos, o sea, como dejados de la mano de Dios. Tenemos un servicio de limpieza hoy divino, pero no tenemos protección cara a lo que es el menudeo de droga y ciertos servicios elementales del barrio.
Un asunto de importancia en la zona es la presencia de roedores, ratas en calles, en edificios, en definitiva una cuestión de salubridad e higiene de la zona que está afectando directamente a los vecinos y vecinas.
Creo que es la cuarta vez que se ha reclamado por vía telefónica, por vía de policía y sobre todo de algunos vecinos que han llamado al ayuntamiento para el tema de las ratas. Existen en toda la zona que hay, desde el parque de Santiago Galas, sobre todo en esas calles y Plaza Colonia Española de México, por la cantidad de porquería que se echa fuera de los contenedores. En una breve reunión que tuvimos con el concejal, hará cuestión de 5 o 6 meses, nos decía que había 19 inspectores del ayuntamiento, del cual no tenemos referencias. Yo tengo referencias por boca de él, pero de hecho no tengo referencias de que haya venido aquí o hayan llamado para concretar una entrevista o que iban a venir y que se le dijeran los pros y los contras. En relación al personal que hoy actualmente hay en el barrio de limpieza, estamos muy satisfechos. Lo que no estamos satisfechos es que no hay camiones, porque francamente los vecinos no se preocupan de llamar al 010. Lo primero, porque no dar nombre. Lo segundo, porque no pueden esperar 2 días a que les vayan a recoger unas camas. Y entonces, unas camas, unos colchones, cualquier en ser.
Enrique, vamos a poner, si te parece, un ejemplo concreto de la presencia de ratas en la zona en cuestión.
Las ratas van escalera arriba y escalera abajo. Son ratas como conejos. Si no se toma una determinación con las ratas, al final, y en el mismo parque, ahí hay un alcantarillado y tiene un agujero que por ahí salen las ratas.
¿Qué gestión tenéis prevista hacer ante el Ayuntamiento de Valencia para afrontar este grave problema?
El siguiente paso, después de hablarlo con ustedes, sacar las fotografías y publicarlas todas en el periódico. Ese es el siguiente paso que vamos a tener. Hasta ahora no la hemos hecho, teníamos pendiente de tener la conversación con ustedes y a raíz de ahí sí vamos a tomar la postura de sacar las fotografías pertinentes y publicarlas hasta fuera de Valencia si es necesario.
Otro asunto que también habéis presentado quejas es el arbolado que no es suficientemente podado y la presencia de insectos, sobre todo en esta época en la que estamos, primavera y en la que viene, verano. ¿Qué podemos comentar sobre el particular?
Estamos sufriendo de las cucarachas voladoras, de los mosquitos, porque los árboles ni se han fumigado. Hace 2 años que se podaron. No se podaron todos. Y eso que el compañero que está aquí al lado estuvo constantemente siguiendo la poda del árbol. En esta ocasión, después de 5 años que llevaban sin podarse, podaron no todos. Los han cortado poco y las palmeras están igual. Porque tienen su época de poda y tienen todas las ramas prácticamente podridas, caídas hacia abajo, de pena, cuando el barrio podía estar, si se mirara un poco, podía estar bien.
Y como Asociación de Vecinos Cultural Plaza de Murcia, Barrio de Fuensanta, ¿qué pensáis hacer sobre este asunto?
Vamos a seguir la misma pauta para todos. Comprendemos que la situación que se está viviendo ahora mismo es un poco dramática, que siempre pagamos los pobres. Porque hay obras que, y hay edificios que el ayuntamiento está siguiéndolas. Cuando las tiene hechas, tiene otros establecimientos que están parados, o sea que están utilizándolos, y esas obras se pueden parar y hacer las cosas más pequeñas que tenemos pendientes, incluso del 2003.
Siguiendo el tema de la zona verde, existe allí el jardín Dr. Berenguer Ferrer, que también presenta ciertos problemas. ¿No es así?
Yo estuve hablando con la concejala de Parques y Jardines, denunciando que ese parque está totalmente abandonado. Ese parque se hizo siendo yo presidente de la Asociación de Vecinos, lo cual, para que lo hicieran, ya me costó trámites y mucho. Y se hizo, porque eso era un parking de camiones, con lo cual conseguí que se hiciera el parque. hoy por hoy está totalmente abandonado. Lo hablé con la concejala de Parques y Jardines. Iban a visitarlo y a mirar, lo cual en ningún momento ha venido nadie. Y ese parque, que está justo enfrente de la puerta de urgencias del hospital, que es una zona muy visitada, es una vergüenza que eso esté así. Porque las plantas que hay están todas secas. Ahí no entran ni los barrenderos a quitar la hojaracha. Y eso sí que no se puede permitir. En una zona que hoy por hoy es el centro de Valencia, cuando está el Hospital General ahí. Y eso no se puede aguantar. Y el Parque de Jardines o el Ayuntamiento en general se lavan las manos. Cuando sí que la Avenida de Aragón la tienen súper limpia, que es donde vive la Rita Barberá. Y eso aquí pagamos igual que allí. Pagamos los impuestos igual. Por lo cual tenemos los mismos derechos a tener un parque digno y limpio.
En esa zona se encuentran dos casetas con diferente uso que necesitan ser recuperadas dado su estado de abandono.
Esa caseta es un pozo, eso no se puede tocar. Eso es un pozo de riego, un caudal aproximadamente de 10.000 metros por minuto, por lo cual eso regaba todos los campos desde aquí a Patrais y a San Isidro y todo eso. Y eso pertenece a una sociedad de regantes, que hoy no se riega, pero eso es intocable, porque pertenece a una comunidad de regantes. Eso, digamos, es como prácticamente un monumento. No tiene luz, o sea, porque la cortaron, porque como no lo utilizan, no tiene luz ni nada. El Pozo de San Miguel, que se llama.
Pero tampoco se preocupan los regantes de pintar la fachada, asearla. Ahí se tiró un tabique por orden de la policía y ahí se vuelve a echar basura, que de ahí también provienen ratas. Pero siguiendo a la caseta, como bien decimos, hay una caseta dentro del parque que es para que jueguen los niños. Esa caseta debía de desaparecer. De hecho, el policía anterior de barrio que hubo aquí lo pasó por la PDA, porque cogieron a uno de los que están aparcando los gorrillas, que están aparcando los coches, y ahí mean, hacen sus necesidades, duermen y luego los barrenderos tienen que quitar todo eso. De hecho, creo que por la mañana, la primera visita que hace la inspectora Laura del SAT, creo que es de las primeras visitas que hace a ver la caseta, porque todo se lo están cargando los pobres barrenderos. Si encima que hay cuatro barrenderos, los explota y no los echa una mano, pues a morir por Dios.
Si habláis de que una de las casetas que está dentro del parque debería desaparecer, sin embargo, existe un proyecto que aún no se ha iniciado, que es la edificación de un polideportivo largamente reclamado por la ciudadanía de este barrio desde hace ya muchos años y que solamente se ha vallado el solar, pero las obras no llegan a comenzar. ¿Qué podemos comentar sobre este asunto?
En cuanto al polideportivo, eso ya es una cosa que colea desde el año 2003, que salió en el DOC, en el número 4530, y parece ser, yo tengo por algunos oído, que habían dado ya el dinero, Madrid había dado el dinero. Como lo que no ves no lo puedes hablar, pues eso es mejor dejarlo aparte. Lo que sí es cierto es que aquí tenemos un dossier, un plano, vamos a decirlo así, de construcción. A primeros de abril ya se iban a empezar las obras, hubo una máquina sacando catas. Iban a hacerlo cuando fallas, pero claro, de fallas no se podía hacer porque había que cortar calles y los camiones que tenían que pasar. En abril lo vallaron todo metálico, que de hecho se llevaron ya dos vallas y luego las volvieron a poner, pero que la fecha que estamos, en el día de hoy, seguimos. Cuando no es por el agua, es por la luz. Cuando no, es por el gas. Cuando no, es por otra cosa. El presupuesto que hay dado, concretamente, a Torres Cámara, que es la empresa constructora, ya que lo tiene firmado, es 1.945.800 euros, con un porcentaje a la baja del 17,20.
¿Ese dinero de qué fondo viene?
Uy, eso viene de un fondo que es especial, que es del Plan Confianza.
¿Existe algún cartel indicador en lo que es el solar de la fecha de inicio y finalización del proyecto?
No han puesto nada, nada más que simplemente la valla, y ahí no sabemos si va a un hotel, sabemos por los planos que aquí tenemos, simplemente lo mismo pueden ponernos un hotel, que pueden ponernos un aparcamiento, que pueden hacer lo que quieran. Hace 15 días estuve hablando con la delegación de deportes, con don Jesús, y me dijo que en 15 días empezarían ya a trabajar firmemente porque se había solucionado el tema del agua. Y el del gas también. Dice, habrá unos 15 días porque hay que hacer unas verificaciones de los conductos, pero que vamos, aquí ni verificaciones de conductos, de agua, ni de luz, ni de nada. Aquí lo único que vemos que eso ahí cada día se está tirando más porquería.
La necesidad de un polideportivo en la zona es un hecho, ¿no?
Aquí había un polideportivo que era del barrio. Cuando se propuso tirar el polideportivo porque tenía dominosis, se aseguró que se tiraba y se volvía a empezar a montar otro. Esto te estoy hablando cuando yo era presidente.
¿Hace cuánto tiempo?
11 años. Esto ha pasado por 3 presupuestos del Estado. Aprobados. Dinero del Estado que ha llegado a Valencia. Y eso lo firmo. Lo cual, ese dinero no se sabe dónde ha ido, porque el polideportivo es un solar. Porque ese solar da la casualidad de que no es propiedad del ayuntamiento, es propiedad del barrio. Eso, cuando se inauguró el barrio, ese solar se dio para uso y disfrute del barrio. Y aquí ya han entrado ya 3 presupuestos estatales que han entrado en Valencia y que no se sabe dónde han ido. Y ahora el plan Confianza ha dado ese presupuesto, yo ya no me creo nada, porque hace 11 años que se tiró el polideportivo, que se iba a montar otra vez de nuevo y aún estamos con un solar. Que me expliquen a ver qué sistema lleva el ayuntamiento, la Generalitat o Diputación. Me da igual, son los mismos. Entonces, si ese dinero viene del Estado, ¿dónde lo han invertido? Porque sí que hay papeles que confirman que el Estado ha dado ese dinero.
Otro asunto también que tenemos que tratar son los problemas de aparcamiento que tenéis en el barrio. Sin embargo, me gustaría saber la relación que existe entre los aparcamientos y el Instituto Misericordia.
Ese es un problema que viene, que tramitó don Antonio López, director del Instituto Misericordia. Ahí quitó, porque ahí jugaba el Club Atlético Murcia, y como se gastaba un poco de luz, dijo que fuera, que ahí ya no se podía jugar. Entonces este señor llegó y metió una tubería. Pero ahí hay más de 1000 metros, por no decir más, porque luego hay una piscina, que ahí lo que hay es que echaron, cubrirlo de arena, y ahí pueden, los que van a estudiar, pueden perfectamente aparcar, y no colapsar los que vivimos en el barrio.
¿Y cuál es la respuesta del director a esa propuesta vuestra?
Yo con el director ya desde el instituto, después que las madres se volcaron, estuvieron aquí, no les hizo caso ni Dios, y perdón por lo de Dios, ni en cultura, ni en consellería, ni en ningún lado, todos los pasos y todas las publicaciones que hicieron en el periódico dieron fruto. Porque según el escrito que obra en mi poder de las madres, es que eso pertenecía a la cultura. Si esa cultura, ¿para qué plantas árboles? Digo yo, ¿tendrán que jugar los 2000 o 3000 chavales que van ahí a estudiar? Pues no, ni para jugar, ni para aparcamiento, ni para nada, lo utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen y los que vivimos por los alrededores no podemos aparcar.
¿Y qué pensáis hacer sobre este particular?
En un principio tengo pensado escribir una carta a doña Rita Barberá o al señor Blasco, a ver si en esa zona iban tomando ejemplo de que hay, cada uno tiene que aparcar en su zona y tiene que pagar su ticket para poder aparcar, que se paga todos los meses, todos los trimestres, porque es que te ves incapacitado. A mí me han pinchado el año pasado 13 ruedas.
Por último, me gustaría que habláramos sobre aceras y esos baldosines desprendidos de la calle Rey Saúl. ¿Qué supone esto para la seguridad?
La falta de mantenimiento es nulo. Lo que es Rey Saúl, en primer lugar, el arbolado que levanta las aceras. Entonces esos árboles están muy mal plantados. Luego hay un pequeño jardín en lo que es la espalda del consultorio con la falla, que ahí son adoquines, no es acera normal. Y están con más de 100 adoquines que están jugando los chiquillos con ellos. Y eso, en primer lugar, es un peligro para los chiquillos. Segundo, para el viandante. porque si pasas y tropiezas, el ayuntamiento va a ser corresponsable de esos daños. Pero aquí no viene nadie a reparar. Se ha denunciado por la falla. Yo lo he denunciado como vecino. Pero aquí no viene nadie ni a reparar ni a dar la cara. Es un total abandono. Hay un servicio de SECOMSA o de quien narices sea, me importa la nariz, pero que están trabajando, pues que vengan y reparen, porque como haya un accidente, el ayuntamiento lo va a pagar caro.
Finalizamos por hoy el espacio de la protesta a la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Despedimos a Enrique Laguna, presidente de la Asociación de Vecinos Cultural Plaza de Murcia del barrio de Fuensanta, y a Antonio López, que es un colaborador y vecino de este barrio. Gracias a ambos y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Gracias.
Normalmente para temas como el dolor de cabeza o los dolores articulares, en el dolor de cabeza en concreto ya ha demostrado con creces que el uso indiscriminado de analgésicos tiende a cronificar la patología, y esto además es un problema luego muy difícil de controlar.
María Teófila Vicente, médica del trabajo.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Siempre fueron desde niña buenas amigas la escuela. Buenas amigas la escuela. Siempre fueron desde niña buenas amigas la escuela. Y poco a poco la vida la hizo de otra manera. La culpa una tarde, una caricia y un beso que compartieron las dos. Cuatro manos en dos cuerpos ya no pidieron perdón. Iban del brazo cogidas a mediados de febrero, la voz era su día.
encontramos ya en el último tramo de La Luna Sale a Tiempo, y en el espacio de los jóvenes No Problem vamos a hablar sobre un tema también, a mi juicio, interesante: la situación de la mujer lesbiana. Agreden y amenazan de muerte a un joven cordobés por su homosexualidad. ABC, Córdoba. Psicológicamente ya no puedo más. Tengo miedo y llevo casi un mes cerrado en mi casa. Violencia por la orientación sexual. Agencia EFE. Un juez condena a una joven a 2 años y una multa por agredir a una pareja de lesbianas. Insultó a las jóvenes y atacó a una de ellas con una botella de cerveza. El 99% de los libros de texto no hacen referencia a la homosexualidad. El País, País Vasco. Los ataques contra los homosexuales crecen el 11% según un informe. El País, Barcelona. Son noticias de prensa que reflejan un odio irracional a los homosexuales, gays, lesbianas, transexuales, que manifiesta una discriminación y unas agresiones. Toda persona tiene derecho a vivir la sexualidad que siente, en una sociedad caracterizada por la diversidad que es la normalidad. Una mujer, como un hombre, tiene ese derecho a su orientación sexual y a la identidad personal. Para hablarnos sobre este tema, la situación de la mujer lesbiana, tenemos con nosotros a la portavoz del colectivo Lambda, Carmen Hernández. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola.
La coordinadora general de este colectivo Lambda, Luisa Notario. Buenas tardes, Luisa.
Buenas tardes.
Yo le quiero preguntar a Luisa sobre cuestiones globales y generales, para que nuestra audiencia se vaya situando poco a poco. ¿Qué es la homosexualidad y qué influencia tiene la mujer lesbiana aquí en España sobre este ámbito?
La homosexualidad son las personas que se sienten atraídas, tanto sexualmente como emocionalmente y afectivamente, por personas de su mismo género, de su mismo sexo. En cuanto a qué incidencia en el número de lesbianas, como tú preguntas, la verdad es que es difícil valorarlo, teniendo en cuenta pues que no hay datos. ¿Qué porcentaje de la sociedad es heterosexual? ¿Qué porcentaje de la sociedad es homosexual? Y dentro de qué porcentaje es homosexual, cuántas mujeres lesbianas somos. Lo que sí es cierto es que dentro de la homosexualidad en general, las mujeres lesbianas, en cuanto a visibilidad, estamos muy por detrás de los hombres por nuestra categoría añadida de mujeres.
A mí me gustaría que hagamos un breve recorrido por la historia. ¿Qué ha supuesto en la historia el ser lesbiana? En diferentes épocas, haciendo un pequeño resumen, ¿ha sido siempre tan discriminada como puede ser en la época contemporánea, o ha habido algún apoyo y aceptación en otros momentos históricos?
En general, la mujer ya de por sí ha sido bastante invisibilizada, ¿no?, a lo largo de la historia. Cuando hablamos de mujeres que han destacado en algún campo, en la cultura, en el arte, lo cierto es que es bastante difícil, ¿no?, encontrar mujeres a lo largo de la historia, y ya no porque no hayan destacado, sino porque no se les ha dejado, o tenían siempre algún hombre detrás. Entonces, en cuanto a las mujeres lesbianas, esa invisibilidad es una invisibilidad histórica, no es una invisibilidad contemporánea, sino las mujeres lesbianas, las mujeres que han destacado en algún campo, si han sido lesbianas, normalmente han intentado ocultarlo por toda la discriminación que lleva implícita el ser mujer y además ser homosexual.
Me gustaría que pusiéramos nombres y apellidos a lesbianas famosas, reconocidas, valoradas por la sociedad, sea en esta época o en otras épocas pasadas.
Hombres homosexuales, sí que todos tenemos en la mente algún hombre, y sobre todo si nos situamos en el contexto del Estado español, siempre tenemos algún hombre homosexual, un hombre militar, un director de cine, deportista, en fin. En cuanto a las mujeres lesbianas, es más complicado, precisamente por lo que estamos comentando, un lastre que arrastramos en ese sentido. Mujeres lesbianas famosas, pues yo no sé hasta qué punto es importante saber nombres de mujeres lesbianas famosas. Lo importante no es eso, sino hacer una reflexión de por qué una mujer lesbiana no puede decir públicamente soy lesbiana, por todo lo que eso significa.
Vamos a presentar a nuestros colaboradores. Buenas tardes, Carlos Ortega, Eduardo Barona y José Ángel Alcañiz. Carlos.
Yo le iba a formular una pregunta a la otra compañera. ¿A partir de qué edad te diste cuenta? ¿De qué momento te diste cuenta de que eras lesbiana?
Digamos que fue un proceso. Por la falta de referentes alrededor, fue un proceso muy lento en el que yo llegué a darme cuenta sobre los 15 años. Yo creo que fue el primer momento en el que yo me dije a mí misma: Carmen, te gustan las mujeres. pero evidentemente luego con los años me he dado cuenta que desde pequeña me sentía atraída. Lo que pasa es que de esos 15 años en que yo me lo dije a mí misma en voz alta, hasta que se lo dije a otra persona, pasaron 3 años. Quizás 15, 14 años. Desde los 14 hasta los 17 no se lo dije a nadie. Por eso mismo que comentaba Lisa, el miedo al rechazo, la falta de referentes. Bueno, fue una situación nada agradable. Yo creo que por eso estamos aquí intentando cambiar la sociedad un poco, porque no me resulta cómodo ni fácil crecer con tantas dificultades.
José Ángel.
Cuando te das cuenta que eres lesbiana, hay una edad temprana. ¿Dónde puedes buscar ayuda o referencias para sentirte más a gusto?
Precisamente ese es el trabajo que estamos ejerciendo los colectivos en ese sentido. En cuanto al descubrimiento de tu orientación sexual, eso ocurre en la misma época en la que cualquier adolescente, cualquier persona descubre su sexualidad. La heterosexualidad ocurre lo mismo. O sea, cuando una persona heterosexual es consciente que es heterosexual, a las personas homosexuales nos ocurre un poco lo mismo. Aquí el problema es lo que comentaba Carmen, precisamente la falta de referentes, ¿no? La falta de visibilidad, porque ¿dónde aparecemos las personas homosexuales? No estamos en los libros de texto, no estamos en la educación. Afortunadamente eso cada vez más se va superando. Entonces esa es la labor que estamos haciendo los colectivos, precisamente. Cuando una persona tiene dudas, no sabe qué hacer, cómo enfrentarse a ello ante la sociedad, ante su familia, entre sus compañeros, sus amigos, desde los colectivos, como es el caso del colectivo Lambda, pues estamos haciendo esa labor, ¿no?, de apoyo, de orientación.
No porque sea algo negativo, o sea, no porque el hecho de tener una orientación sexual, homosexual o bisexual sea algo negativo, sino porque hay un contexto que rechaza, aunque va cambiando con el tiempo, pero hay un contexto que rechaza y que ignora esta realidad, por eso es más difícil. También me gustaría comentar lo que estábamos hablando. Un referente para mí fue la literatura. Fue un espacio donde yo encontré esos modelos que no encontraba en los libros de texto, como decía Luisa, ni encontraba en los medios de comunicación. Hoy en día creo que han ido cambiando un poquito las cosas. Tenemos personajes de ficción en series de televisión. Poquito a poquito se va hablando de este tema más, pero no del modo en que me gustaría que fuera, ¿no, Luisa?
Supongo que cuando tratáis de normalizar toda esta situación, que es lo normal, como su propia palabra indica, la vía más útil es la educación. En ese sentido, os movéis, el colectivo Lambda tiene un servicio educativo que se dirija a los más jóvenes para que no se vea, como decía aquí el compañero, ¿dónde vas a pedir ayuda? Como si te hubiera salido alguna enfermedad.
Precisamente por eso, por la normalización que tú dices, era tan importante conseguir la reforma del Código Civil que permitiera a las personas homosexuales casarse. Ya no por el hecho de casarse en sí, sino por el hecho de equiparar los derechos de las personas homosexuales a las personas heterosexuales. Porque la normalización empieza a partir de ahí. En cuanto al campo de la educación, por supuesto, pero no estamos trabajando en la educación desde ahora, sino en el trabajo en la educación. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, dentro del colectivo concretamente hay una comisión de educación. Carmen en este caso es la que lo coordina, porque entendemos y sabemos, somos conscientes que la normalización pasa por la educación, por la inclusión de la homosexualidad en la educación.
Además tenemos un grupo joven en lo que es el área de educación que yo estoy coordinando, pues damos charlas en institutos o en cualquier espacio que nos soliciten el participar. Tenemos un grupo joven, un jovencito, que se reúnen todas las semanas y hablan de su situación, ¿no?, en el instituto o los que estén empezando a estar en la universidad.
Y cuando vosotros proponéis este tipo de actividad a un instituto o a un colegio, me imagino que en un alto porcentaje habrá un rechazo hacia esto. ¿Cómo se comporta el que tienes enfrente? ¿Te da pie a que tú vayas a su instituto a contar qué es lo que hace vuestro colectivo, o hay un rechazo?
Los institutos nos llaman, profesores nos llaman, sobre todo cuando han tenido un problema de homofobia en el aula, han tenido una situación de violencia o han notado que algunos estudiantes han reaccionado de una manera poco sana y poco democrática. Entonces nos llaman para que vayamos a hablarles. Hay diferentes contextos, pero normalmente en esos casos la aceptación es buena. Siempre hay estudiantes más reacios que les cuesta este tema hablar. La homofobia está muy conectada con el machismo. ¿Por qué la gente es homófoba? ¿Por qué la gente rechaza a una persona por su orientación sexual?
¿Cómo se forma la orientación sexual? Es decir, ¿cómo se forma que una persona sea mujer, hombre, bisexual?
¿Qué componente hay tanto en su personalidad como en esa otra parte genética?
Eso no se sabe. Los seres humanos somos diversos, nos vamos creciendo, nos vamos desarrollando. No hay ninguna explicación, o sea, ¿por qué unos tienen una piel y otros otra? Quiero decir, la evolución humana, no somos diferentes. Lo importante es que la diferencia no sea un motivo de discriminación.
Comentabas antes un tema de homofobia. ¿Es habitual el tema de homofobia en los institutos, en colegios?
La homofobia es habitual en el ámbito laboral, en las instituciones, en las leyes. Es habitual el bullying en los institutos, es muy habitual en general. Dentro del bullying, el bullying por homofobia.
Está muy conectado las normas rígidas de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer. Y dentro de cómo tiene que ser un hombre está el que tiene que ser heterosexual. Es una de las normas que se impone de una manera sutil, no se dice abiertamente, pero se sigue transmitiendo esa idea. Entonces, cuando un hombre viola, vulnera esa norma, un chaval, por ejemplo, pues los demás van a por él, y luego con una chica, no solamente por su orientación sexual, incluso por sus roles de género, su apariencia externa. Cuando su apariencia externa no coincida con la que se espera, van a por él. Entonces nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en explicar que los seres humanos somos diferentes, somos diversos, que hay muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujer, y que el hecho de que a ti te guste una persona de tu mismo sexo no cuestiona para nada tu ser hombre o tu ser mujer. Son cosas completamente distintas, pero hay mucho desconocimiento sobre este tema.
Yo quisiera preguntar a nuestras invitadas sobre los mitos que hay hacia el lesbianismo, matizarlos y de alguna forma explicar la falsedad de esas opiniones que se van transmitiendo de generación en generación. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la excesiva atracción o impulso sexual que pueden tener, en este caso, las lesbianas con relación a los heterosexuales.
Eso, como tú dices, es un mito. Cuando tú dices que eres homosexual, automáticamente la gente solo te ve en esa parcela, en la parcela de tu orientación. Como si una persona heterosexual siempre estuviera pensando en el sexo, siempre estuviera definiéndose a sí misma porque le gusta una persona del otro sexo, es una parte más. Lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que, como hay mucho desconocimiento, hay gente que tiende a lo desconocido, a ver imágenes pues que no coinciden con la realidad. Homosexuales, lesbianas, bisexuales, puede ser tu panadero, la señora que cuida a tu madre, tu doctor de cabecera, y no te pones a pensar en que sea algo diferente por el simple hecho de que sea homosexual.
Luisa y Carmen, por ejemplo, otro mito puede ser el hecho de que la persona homosexual, en este caso las lesbianas, tienden una tendencia psicológica más desvariada, un cierto desequilibrio siempre comparado con el heterosexual. ¿Eso es cierto o no es cierto?
No, precisamente es lo que estaba diciendo Carmen. Todos los mitos asociados a la persona homosexual, tanto gays como lesbianas, evidentemente son precisamente eso, producto del desconocimiento, producto de la ignorancia, producto de no conocernos. Yo insisto en lo que está diciendo Carmen. Los gays y las lesbianas somos tan diversos como las personas heterosexuales. Hay personas heterosexuales que son más activas, menos activas, si nos ceñimos únicamente en el plano sexual. Evidentemente que hay muchos mitos asociados a nosotras, ¿no? Sobre todo a las mujeres lesbianas, que somos las grandes desconocidas dentro de las personas homosexuales. Las mujeres lesbianas, nuestra sexualidad es bastante parecida a de las mujeres heterosexuales. La única diferencia es con quién lo practicamos.
Me gustaría que también diferenciáramos lo que es la orientación sexual de una conducta sexual. Y en segundo término, incidir un poco más en el tema este de los mitos. Hay personas que piensan que esa atracción sexual, y no solamente sexual, sino afectiva y sexual, antes ha definido Luisa lo que es el concepto de homosexualidad, que no es meramente la atracción sexual, sino hay un componente de afectividad, se considera que son conductas pervertidas porque no es natural. La atracción natural debe ser de una mujer hacia el hombre y viceversa. ¿Qué podemos decir sobre ese particular?
En cuanto a lo primero que planteabas, diferencia entre orientación y práctica, eso no es más que una cuestión de definición. Yo me puedo definir como mujer lesbiana porque la mayor parte de mis prácticas sexuales y mi afectividad va dirigida hacia las mujeres, pero luego yo puedo tener prácticas con hombres, al igual que una mujer heterosexual se puede definir como heterosexual porque la mayor parte de su afectividad va dirigida hacia los hombres y la mayor parte de sus prácticas son con hombres, pero puede tener puntualmente una práctica sexual con una mujer. Esa sería la diferencia entre orientación y práctica sexual.
Respecto al tema de lo natural, qué gran debate, qué gran dilema sobre qué es lo natural y qué no es natural. Si vamos al concepto de naturaleza, esa idea de que en la naturaleza no hay prácticas homosexuales es errónea. Las hay. y muchas especies animales. Entonces, apelar a la naturaleza para oponerse a la existencia de las personas homosexuales y a sus derechos está fuera de sitio. Aparte, porque es un poco hipócrita que apelemos a la naturaleza, pero que luego nosotros vivamos tan alejados de ella. Mira cómo vivimos, y si nos enfermamos, tomamos medicina.
Continuamos el tránsito hacia el final de la luna, sale a tiempo por esta tarde, y os recuerdo que estamos actualmente hablando sobre la situación de la mujer lesbiana en el espacio Desde el Arroyo. Para hablarnos sobre este tema tenemos a Luisa Notario, que es la coordinadora general de Colectivo Holanda, y también a nuestra colaboradora que hoy hace en funciones de invitada, Carmen Hernández.
¿Hasta qué punto no sería preferible no distinguirnos como humanos heterosexuales o homosexuales y simplemente llevar el tema con una naturalidad que creo que no hay? Por lo que estáis vosotros aquí, desde luego es porque formáis parte de un colectivo que está luchando para que haya una, digamos, naturalidad, como que es una orientación sexual normal como puede ser la heterosexual. Entonces, ¿hasta qué punto es preferible el luchar por unos derechos? Porque en el momento en el que os ponéis a luchar por unos derechos, dais por hecho una distinción con respecto al resto.
Sí, en cuanto a lo que preguntabas, a partir del momento en el que empezamos a reivindicar nuestros derechos, evidentemente es porque estamos socialmente, ya estamos sufriendo una diferenciación con respecto al resto, porque no tenemos los mismos derechos que el resto. A partir del momento en el que no tenemos los mismos derechos que el resto, no estamos incluidos en esa sociedad. No que no estamos incluidos en la sociedad, porque evidentemente formamos parte de ella, pero quiero decir, no estamos dentro de las leyes, no formamos parte de las leyes, nosotros estamos al margen de las leyes, estábamos, afortunadamente. Lo ideal sería lo que tú planteas, que el hecho homosexual o el hecho heterosexual no hubiera ninguna distinción en el sentido de que qué problema hay en que una persona se defina como heterosexual u homosexual. El problema que hay es que se parte desde que nacemos de una heterosexualidad
obligatoria.
Sí, entonces nadie se cuestiona cuando tú tienes 5, 6, 7, 8, 10 años, 15 años que puedes ser homosexual. Desde el momento en el que empieza tu sexualidad a desarrollarse, la primera pregunta que a mí me hicieron fue: ¿tienes novio? O, a ver, ¿cuándo tienes novio? A mí nadie me ha llegado a preguntar: ¿tienes novia? Entonces, a partir del momento en el que nadie me pregunta si tengo novia, es porque nadie está dando por hecho de que yo puedo ser lesbiana. De lo que se trata precisamente es de eso, de que no demos por hecho que una persona es heterosexual en el momento en el que la conocemos. Puede ser perfectamente homosexual y no pasaría absolutamente nada. El problema es que, como decía Carmen, lo de las gafas, con las gafas con las que estás mirando a la otra persona, si tú a partir del momento en el que se define como homosexual, la mirada es de ostras, ¿no? A ver qué pasa, a ver por dónde sale. No de miedo, pero sí de desconfianza, de no conocer al otro, ¿no? Y precisamente por eso, desde los colectivos, lo que estamos trabajando es la información, 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 porque sabemos que eso es fundamental.
Dentro de vuestro colectivo habrá gente que sea creyente en alguna religión, y la mayoría de las religiones, por cuestión de la reproducción y eso de la especie, lo censuran. Entonces, para ellos eso sería un problema.
Sí, dentro del colectivo, de hecho, tenemos un grupo cristiano. Son personas, hombres y mujeres, gays y lesbianas y transexuales, creyentes en la fe católica. Son incluso personas que han formado parte de la estructura de la Iglesia católica, gente que han sido monjas, sacerdotes, y que tienen una situación implícita de que la Iglesia a la que pertenecen, su jerarquía, porque eso sí que nos gusta mucho distinguirlo, su jerarquía no les reconoce como tales. La jerarquía de la Iglesia a la que pertenecen les está catalogando como seres diferentes, o por no decir raros o enfermos.
Ahora, yo no me estaba refiriendo a las instituciones, sino que hay partes en el Corán o en la Biblia.
Pero todo eso son interpretaciones. De igual manera que se interpreta un texto de una manera, hay otros teólogos que lo interpretan de otra. De hecho, en la Iglesia Anglicana hay sectores que han ordenado a sacerdotes homosexuales. Y dentro de la Iglesia Católica, nosotros tenemos una relación excelente con comunidades de base cristianas aquí en España. Quiero decir que es una cuestión de cómo se interpreta la escritura. Y hay gente que no ve trazas de homofobia dentro de esos textos. Y creo que es una cuestión de cómo se analiza. Creo que un día sería interesante que vinieran los compañeros del grupo cristiano, que son bastante expertos en este tema, y podríamos hablar con más detalle, porque creo que es un tema muy, muy interesante.
Yo os quería preguntar, con respecto a otros países, ¿cómo veis vuestra situación aquí en España? Es decir, hay un indicador claro, que es que cuanto más avanzado, cuanto más desarrollado está el país, hay mayor tolerancia hacia cualquier tipo de corriente, bien sea sexual, cultural o del tipo que sea. En España, ¿cómo nos situaríamos a nivel mundial?
Bueno, en España, a partir de la reforma del Código Civil, nos hemos convertido en ese sentido en uno de los países en la vanguardia de los derechos para las personas homosexuales, porque actualmente solamente Holanda y Bélgica reconocen el matrimonio entre personas homosexuales, y ahora Inglaterra no es exactamente matrimonio, sino uniones civiles, y Canadá también. En ese sentido, España se ha convertido en el centro de las miradas del resto de Europa y del resto del mundo. Si nos salimos de las fronteras de Europa, pues la verdad es que hay países en los que homosexuales y transexuales viven en una situación bastante complicada, teniendo en cuenta que todavía existen 9 países en el mundo en el que a gays y lesbianas se les asesina solamente por el hecho de serlo. Se les aplica la pena de muerte solamente por el hecho de serlo. Y hay otros tantos en el que, no sé si hay... Sí, hay todavía muchísimos países en los que a gays y lesbianas y transexuales se les encarcelan por ser homosexuales o transexuales. Entonces, evidentemente, somos conscientes de que en España, en ese sentido, en el tema legislativo, vamos bastante avanzados con el resto del mundo.
Lo que pasa es que luego las leyes están avanzando, incluso a nivel social hemos avanzado mucho respecto de donde venimos. En los años 70, por ejemplo, el 80% consideraba de la población española que la homosexualidad era una enfermedad y que era algo que tenía que meterse, esconderse en una cárcel. Afortunadamente, esa proporción se ha invertido. Ahora es el 80% de la población española la que considera que la homosexualidad es una opción tan válida como la heterosexualidad. Eso no quiere decir que no haya problemas todavía de homofobia, ¿no? Los casos que contaba Enrique antes, de agresiones, de despido, el que lo digas en el trabajo y te despiden, familias que te rechazan. Nosotros en el colectivo tenemos un teléfono, que por cierto me gustaría ahora que lo diéramos, en el que llama a mucha gente, y hay casos que te ponen los pelos de punta, de familias que un chaval le dice que es homosexual y lo echan de casa, y gente que es acosada en el barrio por ser transexual. La sociedad avanzando, pero siempre quedan reductos, como lo hay en el racismo o lo hay en el machismo también.
Yo quisiera, Carmen, si te parece, incidir un poco en el tema de la familia. Cuando una chica lesbiana comunica a sus padres que tiene esta orientación sexual, ¿cuál es la respuesta más frecuente de esos padres, padre y madre? Y en segundo lugar, ¿qué deberían hacer los padres para acoger a esa hija como merece, como corresponde por ser hija y por haberles comunicado ese hecho?
Yo creo que depende mucho de cada caso. Hay familias en que los padres han reaccionado sin ningún problema. Suelen ser los padres los que tienen más problemas. Yo tengo el caso de los chicos, suelen tener más problemas a la hora de aceptarlo. En el colectivo del hombre tenemos un grupo de padres y madres, de nuestros padres. Les recomiendo que se informen. Si están en Valencia, en cualquier lado, y les apetece llamarnos, que nos llamen, hablen con nuestros padres y que vean que es un proceso, o sea, que simplemente no va a pasar nada. Sus hijos van a ser los mismos de siempre y que van a ganar más. Porque una parte de la vida de sus hijos que hasta ese día estaba siendo ocultada, también la van a compartir, ¿no? Y que no pasa nada, la vida puede ser igual teniendo un hijo heterosexual que un hijo homosexual, no cambia nada. Así que es importante ser conscientes de que estamos en una sociedad racista, machista, homófoba. Lo que tenemos es que deconstruir, tirar abajo todos esos prejuicios. Y si uno no lo puede hacer solo, no hay ningún problema. Hay otra gente a la que puedes recurrir y preguntarle esas dudas que tengas.
Yo quería comentar una cosa sobre los padres, porque yo no tengo nada contra los homosexuales, pero me acuerdo cuando fuimos a casa del imán, que fui con Enrique, le preguntamos sobre eso porque tenía un Corán y le preguntábamos eso y dice... ¿Y a ti te gustaría tener? Entonces pensé que no me gustaría tener y no tengo nada contra.
Tenemos muchos prejuicios, igual que la gente dice, no, yo no soy racista, pero si tú apareces, tu hija aparece con un novio senegalés, al principio la familia en muchos casos va a reaccionar mal, porque hay racismo, porque vivimos en una sociedad racista, que se lo pone más difícil a las parejas interraciales. Pero eso no quiere decir que nunca te cases o te enamores de una persona de otra etnia, ¿no? La solución es
deconstruyamos, ¿no? Tiramos esos prejuicios, reflexionamos, no pasa nada. Los seres humanos somos diversos y lo que hay que aceptar es esa diversidad.
Carmen, nos quedan minutos para finalizar. ¿Qué queréis añadir?
Pasar un teléfono que es el 963-913-238. Voy a repetir, 963-913-238. Y aquí cualquier pregunta que tengan, que sobre todo, las comuniquen. Que no se queden con esos miedos, esos temores dentro, que es lo peor que hay. Hay que hablar.
Sobre todo también, pues, incidir en el hecho de que la gente se interese, la gente que no tenga conocimiento sobre la homosexualidad, que se interese por ello, porque al fin y al cabo formamos parte de esta sociedad, como decía antes Carmen, gays y lesbianas. Somos también los compañeros del gimnasio, la panadera de la esquina, el compañero de trabajo, nuestros hermanos, nuestros padres. Y al fin y al cabo de lo que se trata en esta vida es de ser feliz y que no hay ningún problema. La única diferencia es que nuestras relaciones afectivas y sexuales son con personas de nuestro mismo sexo.
Respecto a la situación de las lesbianas, para que podamos ser más visibles, supongo que se considera conmigo, es fundamental que ocurran dos cosas. Una es que la situación económica de las mujeres en general mejore, porque si no tenemos trabajos estables y con un sueldo digno, es muy difícil dar ese paso de decir públicamente que somos lesbianas. Y luego el tema de la familia, nos cuesta mucho más que a los gays el temor ese de defraudar a los padres, ¿no? Creo que es importante que se hable. Los padres van a ganar aún más en esa relación, porque no hay nada peor que tener que vivir una doble vida de silencio.
Gracias a Luisa Notario, que es la coordinadora general del colectivo LAMPA, también a nuestra colaboradora invitada de esta tarde, Carmen Hernández, por tu intervención, y a nuestros colaboradores, Carlos Ortega, Eduardo Barona y José Ángel Alcañez. Tenemos que vivir en libertad, respetando la orientación sexual de las demás personas.
Al barrio y el mundo entero, que son dos buenas amigas. Que son dos buenas amigas, para el barrio y el mundo entero, que son dos buenas amigas, de su gozo y su deseo, su sabe en su cortina. El amor las arrastraba a pasear por su seno, como lo hace el amor. Dos carmines en su cuerpo daban el mismo color. Iban del brazo cogidas a mediados de febrero, la vocera en su día, y se quedan de paseo y se todo lo dejaría por tal de estar a tu vera, por tal de estar a tu vera. Yo todo lo dejaría por tal de estar a tu vera, que la noche fuera el día y el mundo de otra manera. Vete, se te hace tarde, una caricia y un beso, hay quien parara el reloj, que nunca se fuera el tiempo, que estamos juntos a las dos. Iban del brazo cogidas, a mediados de febrero, la voz era su. Y se queman de paseo y se aman a escondida, y van del brazo cogida a mediados de febrero, la mocera en su día.
Finalizamos por hoy La Luna Sale a Tiempo Radio. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. La Luna Sale a Tiempo Radio. Recuerdos.
Con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas.
Desconsuelo.
Estoy enferma y la vida me la troncha, ya no tengo ilusión de nada. Que te tire en tu casa tus años.
Ay, quiero caminar. Marginación.
Cuando a veces he estado o estoy con personas payas o no gitanas, hablan con suma libertad y cuando nombran la palabra gitano o gitanos suele ser asociada a algo negativo.
Ay, quiero caminar.
Sí. Mente fatti si ulu.
La integración de la discapacidad.
Udivuvu cane pasana.
La estrella de la esperanza.
Movimientos sociales.
Plataforma unitaria en defensa de los derechos civiles.
Continuará siendo nuestra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, 13 años en la radiodifusión comunitaria, confesional y libertaria de Valencia.
El futuro ya es una realidad.
Me has enseñado que la fuerza está en la amistad y en la tolerancia.
La Luna Sale a Tiempo Radio. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.